Si fijamos nuestra fe en Dios, confiamos en Él y no permitimos que las circunstancias a nuestro alrededor o las opiniones contrarias nos hagan a un lado, el Señor estará con nosotros, Dios nos favorecerá y todo lo que hagamos prosperará.
No podemos evitar todos los problemas, pero la Biblia nos da principios que nos pueden mantener firmes en tiempos difíciles. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy examinaremos la vida de un conocido héroe del Antiguo Testamento, un joven que soportó el rechazo de su propia familia. Por medio de su vida aprenderemos que podemos poner toda nuestra confianza en Dios.
Si usted de veras quiere lo mejor de Dios en su vida, tendrá que aprender a vivir por fe. Me refiero a que tendrá que aprender a vivir no según sus sentimientos, ni por vista, ni según la opinión de los demás, sino a vivir confiando en Dios momento a momento y día a día. Ahora bien, todos confiamos en Él hasta cierto punto, pero creo que la mayoría probablemente tendría que admitir que hay momentos cuando titubeamos, tropezamos o hallamos pequeños defectos en nuestra fe. Por alguna razón creemos en Él y luego no creemos, o queremos creer y no podemos creer. Por lo tanto, cuando nos percatamos, titubeamos en nuestra fe. Y bien, Santiago nos advierte acerca de eso en el primer capítulo de su epístola al hablar de nuestro deseo de obtener sabiduría y dice así en los versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, a veces buscamos al Señor o le pedimos dirección y creyendo en Él decimos, sí, eso es lo que Dios dice. Pero luego decimos, pues no estoy seguro. Bueno, creo que eso es lo que dijo. Mire, eso fue lo que sentí mientras oraba. Sí, ayer creía eso, pero hoy no lo creo. En realidad, la verdad es que no estoy seguro de lo que creo. Pues aquí dice que esa clase de persona no puede esperar recibir algo de Dios porque Él no responde ante esa clase de fe. De modo que el propósito de esta serie, la cual se titula Adelante por la Fe, es que podamos aprender los principios por medio de los cuales trabaja Dios en nuestra vida. Necesitamos saber cómo trabaja en nuestra vida. Y bien, el título del presente mensaje es La meta fija de la fe. Y usted preguntará qué quiere decir con eso. Sencillamente esto, que cuando hablamos de la meta fija de la fe, una meta fija es la dirección de nuestra atención y de nuestra fe hacia un objeto específico y que ésta se mantenga ahí. Y en el caso del cristiano, nuestra meta es Dios, nadie más que Dios. Amable oyente, quisiera que escuche con cuidado. Si presta atención a estos principios que se hallan en este pasaje de la Escritura y los aplica a su corazón, ya no podrá ser el mismo. Y quisiera decirles a los padres de familia cuán importante es que instruyan a sus hijos en estos principios tan sencillos. También quisiera decirles a todos los adolescentes que me escuchan que, si toman estos principios y permiten que Dios los fije en su espíritu, Él los protegerá, los guiará y los bendecirá como nunca podrán ser bendecidos si pasan por alto y no toman en cuenta dichos principios. Y bien, consideremos la vida de José a la luz de todo esto. Quisiera, por favor, que me acompañe al capítulo 37 de Génesis. Y desde el inicio del capítulo 37 y hasta el capítulo 50, lo que realmente tenemos es la historia de la vida de José. Y en la vida de este hombre encontramos algunas de las verdades más preciosas del Antiguo Testamento. Veamos entonces lo que dice en el capítulo 37, versículos 1 al 5. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, es decir, Jacob, Dios le cambió el nombre, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y para empeorar las cosas, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y ahora veamos lo que pasa en el versículo 13 de este mismo capítulo 37 de Génesis. Cuando en una ocasión Jacob envía a José a buscar a sus hermanos, dice así: Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. Sin discusión alguna le dijo: Heme aquí. Mire, cuando consideramos la vida de José, vemos que creció en un hogar donde sus hermanos lo aborrecían tremendamente, especialmente los hijos de las siervas de Jacob, quienes lo consideraban una amenaza. Y el hecho de que vistiera esa túnica especialmente preparada para él era como una amenaza continua y visible, porque en cierto modo simbolizaba lo que los caciques se ponían. Y especialmente Rubén se sentía un poco irritado al respecto, ya que de todos los hermanos, José era su principal amenaza como heredero. Por lo tanto, José creció en un hogar donde sus hermanos no lo querían, sino que lo detestaban. Sin embargo, también era un hogar donde recibió enseñanzas acerca de las cosas de Dios. Pero no solo eso, sino que en una ocasión, cuando aún era adolescente, tuvo dos sueños. Ahora bien, la Biblia suele enseñarnos que cuando Dios nos dice algo dos veces acerca de lo mismo, esa es su forma de asegurarnos que el asunto ocurrirá. Pues bien, la Escritura dice que cierto día José hablaba con su familia y les dijo: Quiero contarles acerca de estos dos sueños que he tenido. Y usted recordará que José dijo que en uno de los sueños estaba con ellos en el campo atando manojos y que su manojo se levantaba derecho mientras que los otros manojos se inclinaban al suyo. Pues usted podrá imaginarse lo que pensaron sus hermanos. Ah, sí, eso no es más que soberbia. Y para empeorar las cosas les dijo: Permítanme contarles este otro sueño que he tenido. Y dijo: Soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y cuando su padre lo oyó, le reprendió diciendo: ¿Acaso quieres decirme que aún tus padres nos inclinaremos delante de ti? Así que usted podrá imaginarse la clase de tensión, hostilidad, resentimiento y enojo que se produjo en esta familia. Pues bien, con eso en mente, podemos ver cómo empezó Dios a trabajar en su vida desde su adolescencia. Y me gustaría decirles a los jóvenes que me escuchan hoy que no deben subestimar el deseo de Dios ni tampoco sus esfuerzos para hablarles de una forma u otra desde muy temprano en su vida. Recuerdo en mi propia vida cuando Dios dejó algunas cosas muy, muy claras siendo aún adolescente. No dejó ningún lugar a dudas, y un poco después, paso a paso, aquello se volvió bastante claro. Y ese es el fundamento de una fe que aprende a tener una meta fija y centrada en Dios, la cual no vacilará, no importa cuáles sean los obstáculos, cuánto sople el viento y cómo puedan ser las opiniones, las pruebas y las tribulaciones. Porque como dijimos al principio, nuestro problema principal es que miramos a Dios y creemos en Él, Pero cuando los vientos empiezan a soplar, ¿qué pasa? Flaqueamos poco a poco porque dudamos de lo que hemos escuchado o de lo que Dios ha dicho, y cuando nos percatamos, hemos sido empujados fuera de la voluntad de Dios hacia algún desvío en la vida donde empezamos a actuar por nuestra cuenta, por la sencilla razón de que dejamos de creer lo que Dios ha dicho. Ahora bien, José era un joven que fijó su meta en Dios. Eso lo aprendió en las rodillas de su padre, como también aprendió la revelación de parte de Dios por medio de aquellos dos sueños, que un día, de algún modo y por alguna razón, ocuparía un lugar de autoridad. Y lo que quisiera que vea es que esta meta fija de la fe en Dios lo condujo a través de tribulaciones, pruebas y dificultades. Ese es el poder de nuestra fe, cuando la fijamos en Dios. Y lo primero que quisiera decir es que cuando aprendemos a fijar nuestra fe en Dios, nos damos cuenta de que no debemos confiar en nosotros mismos, ni en los demás, ni en las cosas, ni en el dinero, ni en lo material, ni en las experiencias, ni en los amigos. Solo en Dios y nada más en Él debemos fijar nuestra fe y mantenerla sujeta a Él. Y es que a menudo nuestra respuesta es esta: Señor, si fueras Dios, no permitirías que yo pasara por esto. No merezco esto, Señor. He confiado en ti todos estos años de mi vida. Si fueras Dios, no permitirías que hiciera esto. Esa no es una fe que está fija en Dios. Esa es una fe cuyo centro de atención ya no está en Dios, sino en las circunstancias. Pero José nos enseña que cuando nuestra fe está fija en Dios, ésta podrá sostenernos al atravesar cualquier clase de dificultad en el lugar más difícil de todos, es decir, junto a la gente más cercana a nosotros. Y José es un hermoso ejemplo de eso porque fijó su fe en Dios y él lo sostuvo a lo largo del camino. No hay ninguna evidencia de que quisiera vengarse de sus hermanos, que los aborreciera o que estuviera resentido, y ni siquiera dice que tratara de escapar, sino que fue víctima de ellos, totalmente desvalido e impotente al ser vendido como esclavo. El segundo aspecto que quisiera que note acerca de su vida es que su fe fija en Dios, el Padre, lo sustentó durante el tiempo de su esclavitud. Y fíjese bien en eso, ya que José había sido un hijo fiel, disciplinado y obediente, quien creía en el único Dios, Jehová o Yahvé. Pero a pesar de eso, veamos el trato que recibe. Su familia lo rechaza y ahora se halla en la plataforma de los esclavos después de haber sido vendido por 20 piezas de plata. Y cuando llega a Egipto, dice la Biblia que Potifar, capitán de la guardia de Faraón, compra a este muchacho hebreo y lo lleva a su casa. ¿Y sabe lo que decidió José cuando llegó a la casa de Potifar? Seré el mejor esclavo de Egipto. ¿Y cómo sabemos eso? Pues vayamos al capítulo 39 de Génesis, versículos 1 al 3. La Biblia dice lo siguiente: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y ahora me gustaría decirles esto a los que son padres y también a los jóvenes. Presten mucha atención. Si usted es lo suficientemente sabio, les enseñará esto a sus hijos y les dirá: No mires tus circunstancias y donde quiera que estés, da lo mejor de ti. Mire, usted no tiene ningún derecho a esperar que Dios lo honre, lo bendiga o lo prospere si no está dando lo mejor de sí mismo ahí donde está. Bueno, dirá usted, estoy esperando una oportunidad. José no esperó una oportunidad. Más bien, en esos momentos como esclavo fue cuando decidió decir, seré el mejor esclavo de Egipto. ¿Qué fue lo que lo sostuvo en su condición de esclavo joven después de que fue traído a Egipto en cadenas y vendido como tal a Potifar para que trabajara en su casa? El Señor estaba con José. Y déjeme preguntarle algo. ¿Quiere que el Señor esté con usted en todo lo que haga? ¿Quiere poder decir, el Señor está conmigo? Entonces tiene que ser sumiso a Dios ahí donde lo ha puesto y no quejarse, ni gemir, ni lamentarse. Solo dele gracias a Dios en este momento y dígale, donde quiera que esté, seré lo mejor que pueda en todo aquello que Dios me haya llamado a hacer. A lo mejor no es tan bueno como lo de alguien más, pero eso no es lo importante. Lo importante es que haré lo mejor que pueda en todo lo que Dios me llame a hacer. ¿Cuánto quisiera que usted capte esta verdad? Si fijamos nuestra fe en Dios, confiamos en Él y no permitimos que las circunstancias ni el ambiente a nuestro alrededor ni la opinión de los demás nos empujen y nos hagan a un lado, apartándonos de la voluntad de Dios, el Señor estará con nosotros. Dios nos favorecerá. ¿Y qué más? Todo lo que hagamos prosperará. Y quisiera que considere solo un momento las recompensas de la meta fija de la fe en Dios que tenía este hombre. La primera recompensa que José recibió debido a su fidelidad fue tener el privilegio de dar testimonio público a Faraón de que Jehová Dios es el Dios verdadero y no los dioses de Egipto. La segunda recompensa es que José se convirtió en el segundo hombre con más poder de aquella civilización y de toda esa cultura. No solo tuvo autoridad, sino autoridad absoluta solo por detrás de Faraón. Y bien, la fe sencilla de niño fija en Dios de este adolescente fue lo que 13 años después lo llevó a convertirse en primer ministro de Egipto. ¿Y cuáles fueron sus recompensas? Un testimonio público delante de Faraón, poder, posición, prosperidad y elogios. Pero la mayor de todas las bendiciones fue el privilegio de salvar a su familia. Y ahora quisiera que vea esto, que cuando José fue aborrecido por sus hermanos y lanzado en una cisterna, estaba en el lugar de Dios. Cuando fue atado con cadenas y obligado a caminar hasta Egipto a través de un desierto abrasador, estaba en el lugar de Dios. Cuando estuvo en casa de Potifar como esclavo, estaba en el lugar de Dios. Cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, estaba en el lugar de Dios. Cuando estuvo en la cárcel, estaba en el lugar de Dios. Y cuando estuvo delante de Faraón y se convirtió en primer ministro, estaba en el lugar de Dios. Y ahora permítame preguntarle esto. ¿Dónde cree que está usted? Bueno, dice usted, desde luego que no estoy en el lugar de Dios. Pues permítame decirle que sí lo está. ¿Cómo puede decirme que estoy en el lugar de Dios? Pregunta usted. Voy a decirle por qué. Y da lo mismo si usted es adolescente o si tiene 65 años de edad. Si ha seguido la voluntad de Dios para su vida, está en el lugar de Dios. Y si ha cometido algún pecado contra Él y está sufriendo ahora las consecuencias de eso, todavía está en el lugar de Dios, porque las consecuencias del pecado aún forman parte del lugar de Dios, ya que incluso en medio de esas consecuencias, Dios está en proceso de hacer algo en su vida. Y si quiere lo mejor de Dios para su vida, fije su meta y centre su atención en Él y no permita que las voces extrañas, el entorno en que está, las barreras y todas esas cosas le impidan hacerlo. No centre su atención en esas cosas, sino en Él, y siga dándole gracias y diciendo, Señor, estoy en el lugar que tú quieres. Puede que esté aquí durante un tiempo de sufrimiento. Puede que esté aquí durante un tiempo de gran necesidad. Puede que esté aquí y que mi corazón esté quebrantado y no entienda lo que suceda, pero estoy en el lugar que quieres porque eres lo bastante poderoso para ponerme donde tú quieras que esté, lo bastante poderoso para mantenerme ahí y lo bastante poderoso para protegerme y evitar que esté donde no quieres que esté. Aquí estoy y confiaré en que esté donde esté, tú me guiarás y me llevarás a donde quieras. Mire, si aprendemos este principio sencillo de fijar nuestra fe en Él y mantenerla ahí, de mirarlo fijamente y de confiar en Él, y solamente en Él, nos sorprenderemos de lo que Dios hará en nuestra vida.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué necesita para leer, entender y aplicar las Sagradas Escrituras correctamente? Bueno, no es qué, sino quién. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Meta Fija de la Fe, el cual forma parte de la serie Adelante por la Fe, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
El Espíritu Santo lleva a los incrédulos a la fe. También ayuda a los creyentes a crecer en la fe. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Qué hay de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Bueno, la Biblia ciertamente dice sobre su participación en nosotros, en nuestra redención, que nos sella como hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué hace en nuestro caminar cristiano? El Espíritu Santo es nuestro maestro. No pudiéramos entender ninguna parte de las Sagradas Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos revela la verdad, quien nos da entendimiento. Cristo dice que es quien nos recuerda las cosas que quiere que recordemos. Él es quien nos consuela, quien nos da seguridad y guía. El Espíritu Santo es quien nos llena, nos unge, nos fortalece. Y así pudiéramos seguir y seguir. Quisiera que notara cuidadosamente todas las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cada una de ellas es algo que nosotros no podríamos hacer sin su ayuda. Pero no podemos consolarnos en una gran confusión y lucha sin la ayuda de Dios Todopoderoso. No podemos enseñarnos a nosotros mismos. Y aquí estamos hablando de verdades celestiales. Estamos hablando de verdades divinas. Estamos hablando de verdades que están más allá de la comprensión del ser humano. Mire, amable oyente, separados del Espíritu Santo, usted y yo no podríamos.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Quiere usted que Dios intervenga a favor suyo en sus circunstancias? Pues confíe en Él plenamente sin preocuparse por lo que pueda suceder ni por lo que los demás digan. Este lunes escucharemos la segunda parte del mensaje, La Meta Fija de la Fe. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.